Sí, estamos con Andrés Herzog, que es el secretario general de UPyD y el que interpuso la querella por Bankia y caso preferentistas, en fin, todos los asuntos judiciales que ha llevado UPyD en la lucha contra la corrupción. Andrés Herzog ha sido el protagonista. En primer lugar, ¿nos podría decir en qué situación judicial se encuentran los casos en los que UPyD ha interpuesto alguna querella o iniciativa judicial?
Bueno, tenemos un montón de acciones judiciales y, por lo tanto, será difícil hablar de cada una, ¿no? Cada una está en fases distintas. En el caso de Bankia, el procedimiento principal en el que se investiga la salida a bolsa de la entidad, pues estamos en la fase, en la recta final de la instrucción. Ya prácticamente está acabada la instrucción. Tenemos un informe pericial hecho por los peritos del Banco España que confirman que Bankia manipuló sus estados financieros, su contabilidad, que engañó, por lo tanto, a todos esos accionistas que acudieron en la salida a bolsa, compraron acciones en la salida a bolsa, y por lo tanto faltan pequeños flecos para acabar esa instrucción, en la cual yo estoy convencida de que se va a abrir el juicio oral, que se llama, y por lo tanto se van a acabar sentando en el banquillo los principales directivos y consejeros de Bankia. Y luego, aparte de este procedimiento principal, pues tenemos distintas piezas separadas que han ido creándose, por ejemplo las tarjetas Black, que también creo que va a acabar en juicio, creo que va a haber responsabilidades por las tarjetas Black, por lo menos aquellos consejeros que diseñaron las tarjetas, las implementaron, las distribuyeron. Y luego, bueno, está la pieza de las preferentes, que sigue su curso, más complicado quizá que el de las acciones, y luego otros muchos procedimientos judiciales. La verdad es que tenemos procedimientos repartidos por toda España. Tenemos otra querella centrada en la salida a bolsa de Banca Cívica, que fue otra grandísima estafa financiera. Caja Segovia, Caja Burgos, sería interminable porque hemos abierto muchos frentes judiciales ante el peligro, y eso me parece lo más grave, de que estos delitos pudieran prescribir y que por lo tanto quedaran impunes, y eso es lo que ha llevado UPyD a defender el interés general, a la vista de pues que ni la fiscalía ni ninguna acusación, ni el gobierno ni el estado ni nadie tenía interés en depurar esas responsabilidades.
La iniciativa judicial contra la corrupción siempre es loable, pero desde algunos sectores se ha criticado que UPyD como que se ha subido al carro de iniciativas que ya estaban en marcha. ¿Es esto correcto o no?
No, bueno, nosotros fuimos los primeros que presentamos una querella en Bankia, por lo tanto eso nos ha dado la condición de acusación popular del procedimiento, y somos los que hemos impulsado el procedimiento de principio a fin, y muchas veces incluso con la oposición del propio fiscal, lo cual creo que queda una medida de las dificultades que hemos afrontado estos 3 años, en los cuales pues nosotros nos enfrentamos pues a los principales despachos de abogados de España, contratados por todos los imputados, sino también incluso en ocasiones a la fiscalía y al propio gobierno, que está personado en el procedimiento. Por lo tanto, nosotros hemos llevado toda esa lucha casi en solitario. Y bueno, yo creo que es la hoja de servicios, ¿no?, que podemos presentar a los ciudadanos. En otros asuntos ha sido un poco distinto, ¿no? En otros asuntos ya estaban abiertos, es verdad, por fiscalía, y aquí podemos hablar, por ejemplo, del caso Pujol en Cataluña, de la desobediencia de Artur Mas, pero en todos los procedimientos hemos tenido un criterio que ha sido estar para trabajar. O sea, nunca UPyD nunca ha estado en un procedimiento para figurar ni para hacer propaganda, sino para impulsar la investigación. Y yo creo que tenemos muchos hechos que lo avalan.
Situación de UPyD de cara a estas elecciones, que son muy decisivas. Hace poco entrevistábamos a Irene Lozano y nos hablaba de que ella iba a encabezar una candidatura crítica, un sector crítico dentro de UPyD. ¿Usted, primero, cómo valora este movimiento interno dentro de UPyD y en qué posición se mantiene?
Bueno, me gustaría antes, cuando se habla de sector crítico, en UPyD afortunadamente cada afiliado es un sector crítico, porque esto de los sectores críticos es algo propio de los partidos viejos, ¿no?, que no tienen democracia interna, y entonces se tienen que crear corrientes de alguna manera dentro del partido que defiendan ideas, ¿no?, o visiones contrapuestas del proyecto. En UPyD, desde el primer hasta el último cargo, se eligen por democracia interna, por votación de todos los afiliados sin avales de ningún tipo, y por lo tanto cada afiliado es crítico. Aquí no hay... Yo me considero crítico y yo creo que en el Consejo de Dirección todo el mundo también es crítico, lo cual no hay que confundir con la deslealtad. Yo creo que es realmente posible ser crítico y a la vez ser leal a los principios del proyecto. Dicho esto, pues bueno, me parece perfecto y positivo que Irene Lozano se postule. Estoy seguro que va a haber más candidaturas, porque esto es una característica de UPyD. En cualquier proceso electoral hay un montón de personas que se postulan, y yo creo que eso da el ejemplo de lo vivo que está este proyecto. Está vivo. Y después de las elecciones municipales, pues afrontaremos un congreso extraordinario. Hasta ahora yo no he querido hablar de eso, precisamente por respeto a todos los candidatos que se presentan en estas elecciones municipales del día 24. Y por lo tanto, los únicos candidatos de los que voy a hablar hasta el domingo son los candidatos de UPyD a las elecciones municipales y autonómicas. Y después de eso ya habrá tiempo, por supuesto, pues de hablar de nuestras cuestiones internas.
Pero es un referéndum oficioso, al menos, estas elecciones autonómicas y locales, sobre el liderazgo de Rosa Díez.
No, Rosa Díez no se presenta a estas elecciones. En estas elecciones presentamos más de 9.000 candidatos. Para ser exactos, 9.455 candidatos de UPyD se presentan en estas elecciones autonómicas y municipales. Por lo tanto, hombre, toda proceso electoral no deja de ser un test para un partido, para el Estado, para el... pero dicho eso, yo creo que el liderazgo de UPyD, afortunadamente, lo van a decidir los afiliados de UPyD. Y además lo van a decidir, o me gustaría que lo decidieran, sin presiones externas, con total libertad. Y eso es lo que espero que suceda en breve.
Hay otro asunto espinoso, pero que está en la conciencia, en la mente de la opinión pública y de los ciudadanos, que es precisamente su unión o su alianza o su confluencia con Ciudadanos. ¿Cree que se ha llevado esto de manera aceptable o eso podría reconsiderarse en algún otro momento?
Por mi parte, yo nunca lo voy a reconsiderar, porque creo que somos dos proyectos muy distintos. No solo distintos, sino incluso incompatibles, con distintas formas de funcionar, distintos principios. Y yo creo que eso cada día lo percibe más la gente. Ciudadanos es un partido acomodaticio, es un partido oportunista, que hará en cada momento lo que piense que le va a dar más rédito electoral. Yo creo que en UPyD somos de otra manera. Hemos crecido con nuestra propia gente, con un crecimiento más lento pero sano, con personas que no tienen experiencia política, sin fichajes, sin integraciones de partidos localistas, regionalistas. Creo que todo esto va a acabar saliendo, y cada día que pase se va a percibir más la diferencia entre dos proyectos, UPyD y Ciudadanos, que son, como digo, completamente distintos. Porque a nivel de ideas yo creo que no hay grandes diferencias o de propuestas. Todos los partidos son conscientes un poco de los problemas de España. La diferencia está en quién tiene realmente voluntad de llevarlos a cabo. Y en eso yo creo que UPyD somos únicos.
Es inevitable hablar de pactos porque van a ser unas elecciones donde parece que se acaban las mayorías absolutas, parece que se merma el bipartidismo, pero también parece que se obliga a los partidos a tener que dialogar. ¿Cuál es la posición de UPyD en esos pactos? ¿Hacia el Partido Popular, hacia el Partido Socialista, hacia los dos o hacia ninguno?
Bueno, nosotros siempre que hemos estado en esta tesitura, ¿no?, de tener que apoyar gobiernos o pactos, hemos optado por no apoyar siglas, sino políticas. Y siempre hemos sido, y de hecho lo hicimos en su día en Asturias, lo hicimos en algunos municipios en Madrid en el que hemos sido clave, como Alcalá de Henares, por ejemplo, que es no negociar sillones, sino negociar propuestas y políticas. Presentar un documento con los cambios que realmente queremos que se lleven a cabo y en función de la mayor receptividad a esos cambios reales, no cambios cosméticos ni marketing, sino cambios reales en transparencia, en limpieza de las instituciones, en despilfarro, pues apoyar uno u otro gobierno. Dicho esto, yo creo que, por ejemplo, en Madrid el cambio significa que el Partido Popular salga de las instituciones. Es mi opinión, creo que el Partido Popular tiene que dejar las instituciones, tiene que entrar aire nuevo, tiene que haber una regeneración integral de Madrid. Pero obviamente esto no significa que vayamos a dar ningún cheque en blanco a nadie. Como digo, cualquier pacto postelectoral se hará en función de compromisos concretos. No, no de promesas ni de, sino de compromisos concretos. Y eso es cómo vamos a seguir funcionando en todos los lugares de España.
Muy bien, pues muchas gracias a Andrés Herzog y hasta la próxima.
Gracias, Arroz.